Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12, dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Señor, gracias por tu palabra, bendita y poderosa. Y tu Espíritu Santo es el que la aplica al corazón del oyente. Señor, permítenos tener un corazón receptivo para que esta palabra traiga fruto a nuestra alma. Señor, ayúdame para gloria de tu nombre poder entregar el consejo que tú quieres para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. En el bello nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Señor, y amén. En cierta oportunidad, mientras las multitudes seguían al Señor Jesucristo, ellos no habían tenido tiempo para compartir de los alimentos, tenían hambre. Y Jesús, al ver esa necesidad, le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Las necesidades siempre producen un desafío. Cuando estos dos misioneros, Bernabé y Pablo, entran a este mundo de las misiones, encuentran en la isla de Chipre como una pequeña muestra de lo que iban a encontrar en todo el imperio romano, en todo el mundo de aquel entonces, iban a encontrar tantas necesidades. Entre ellos encontramos una necesidad que es la número uno. El procónsul Sergio Paulo dice, oír la palabra de Dios. La necesidad número uno del ser humano no es el pan, la necesidad número uno es oír la palabra de Dios, conocer la verdad. Hay muchas personas que tienen pan, pero no están satisfechos. La necesidad es oír la verdad. Quería oír la verdad, pero otra necesidad es que existe una resistencia, una oposición, el engaño. En este caso, representado aquí por un individuo llamado Bar Jesús, que apartaba del oído la fe del procónsul Sergio Paulo y estaba estorbando la predicación del apóstol Pablo. Y eso prácticamente hoy en día es lo mismo que se está dando. La necesidad es que algunos quieren oír la palabra de Dios, pero Satanás siempre se opone a que la gente escuche la palabra, a que la gente crea en el Evangelio, que se quiere que el enemigo, que muchos realmente vayan en camino hacia el infierno. Pero ante esa necesidad, el desafío es el mismo. Jesús le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Pablo y Bernabé empiezan a compartir el pan de vida a esos pueblos a los cuales ellos llegaron. Ahora nos toca a nosotros también. El desafío en el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, es el mismo. Y es por eso, hermanos, que debemos de ser una iglesia que sea efectiva para el tiempo en el cual Dios ha permitido que nosotros vivamos. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: ¿cómo ser efectivos en el mundo que vivimos? ¿Cómo ser efectivos con las personas que nos rodean en el tiempo que nos ha tocado vivir y donde quiera que nos movilicemos? Para eso hay tres aspectos importantes que quiero enfocar. Para poder ser efectivos, en primer lugar, debemos de darle importancia a las etapas de aprendizaje para poder realmente ser los instrumentos de Dios. Hermanos, El apóstol Pablo tuvo que pasar un proceso de aprendizaje. En primer lugar, hubo un cambio de la religiosidad e ignorancia al nuevo nacimiento. En el capítulo 9, este era un hombre religioso. La religión, oiga esto, es un invento del hombre. La religión no es otra cosa que es un proceso, normas que el hombre se ha inventado para alcanzar a Dios. El evangelio es lo que Dios ha revelado para alcanzar al hombre. Entonces, Pablo tuvo que cambiar su etapa de religiosidad a una etapa del nuevo nacimiento. La persona que es religiosa no necesariamente es una persona nacida de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, no tiene herencia en el reino de Dios. De tal manera que hubo una necesidad de un cambio de la religiosidad e ignorancia al nuevo nacimiento. Es decir, a conocer personalmente a Jesús. O sea, esa es una primera etapa en la vida del apóstol Pablo. Una segunda etapa en la vida de él fue el cambio de la autosuficiencia a la humillación. Recordemos que Pablo era doctor en la ley, era un hombre conocido, un hombre que tenía mucha autoridad. Tanta gente lo conocía. Sin embargo, cuando él está en Damasco, realmente fracasó en su intento de poder predicar y lo bajan en una cesta del muro de la ciudad de Damasco. Y entonces lo tuvieron que llevar prácticamente a su ciudad natal. Ahí vemos que aquel hombre que se creía que podía cambiar el mundo, ahora realmente entra en una etapa de humillación. Oiga esto, hermanos. Dentro del aprendizaje, nosotros tenemos que también entrar a esa etapa. Una etapa de que yo tengo que romper con aquellas cosas que yo creo que son importantes para poder cambiar a los demás. O por la prepotencia que manejamos. Debemos nosotros de saber que Dios, hermanos, dice la Biblia que ve de lejos al altivo, pero al humilde no, al humilde de corazón lo ve de cerca. Entonces nosotros tenemos que entrar en una etapa también de aprendizaje, de humillación. Y eso es importante. El apóstol Pablo fue humillado para luego ser un instrumento en las manos de Dios. Pero también hubo una etapa en la vida de él de un cambio de la ignorancia, porque él no conocía el evangelio, él conocía la religión y conocía letras, pero no conocía el evangelio. Y en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 11 al 12, él relata que el evangelio él lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Estuvo en Arabia también por 3 años. Bueno, hubo una etapa de aprendizaje. Hermano, en la vida de todos nosotros, de igual manera, la autosuficiencia no nos permite aprender porque creemos que ya lo sabemos todo. Cuando venimos a Cristo, tengo que renunciar a mi prepotencia para poder ser un buen alumno y a recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Y eso hace que yo entre a una etapa de cambio de la ignorancia al conocimiento bíblico. Y vemos ahora al apóstol Pablo en esa etapa recibiendo un conocimiento, pero no solamente intelectual, sino también algo que vino a formar parte esencial de su vida. Pero esto lo llevó entonces luego a un cambio de la soledad a la administración pública. Estuvo un tiempo en la soledad y eso es algo que nosotros creemos que no necesitamos. Hermano, es importante los tiempos de soledad. Estos llegan aunque nosotros no los planifiquemos. Por ejemplo, momentos de enfermedad, momentos donde uno tiene que estar en cama por 15, 20 días, un mes, en unos casos un poco más de tiempo, o por otro tipo de circunstancias. Hermanos, algunas veces Dios nos lleva a ese desierto, porque eso significa que estoy en una etapa en la cual yo tengo que tener la oportunidad de tener íntima comunión con Dios. Me recuerdo, hermanos, en el año 91, que estuve 3 meses en la ciudad de Houston por el problema del síndrome de Menier. Yo no podía caminar prácticamente, yo gateaba. Me iba de la habitación del apartamento a la sala, gateando o algunas veces agarrándome las paredes. Perdí prácticamente el sueño. Las 24 horas yo pasaba despierto, hermanos, ¿no? Y si dormía era una media hora, algo así. Entonces, en esa etapa, yo pensé, fíjense bien, hermano, yo pensé que Dios me había sacado tarjeta roja. Entonces yo me sentía mal, pero dije, no, bueno, Señor, voy a aprovechar este tiempo, porque este tiempo es algo valioso. Entonces, las noches que yo no podía dormir, yo pasaba en el closet, para no perturbar a mi esposa, entonces con la luz, entonces me metía al closet y empezaba a leer la Biblia, hermano, toda la noche, todas las noches y durante el día. Leía la palabra, pero la meditaba. Era un tiempo, hermanos, de un refrigerio. Dios me hablaba en la palabra. Oye, pero es una cosa hermosa, hermano. Y también tiempo de oración. Entonces, en esos 3 meses, cuando me dijo ya después el doctor, hermano, porque de ahí, gracias a Dios, recuperé la salud. Y me dijo, bueno, y ahora ya se puede regresar a su país. Yo no me quería regresar, hermanos. ¿Por qué? Porque había sido tan hermoso el aprendizaje en esa etapa que yo dije, Señor, esto lo quería yo hace tiempo, Señor, de estar a solas contigo. Entonces, ahí es importante, hermanos, el aprendizaje de la soledad. Pablo estuvo solo en Tarso. Antes de ser una figura pública, necesitaba estar delante de los ojos del Señor. Entonces, vemos aquí un cambio de la soledad a la administración pública. Cuando Bernabé, en el capítulo 11, versículo 25 al 26 del libro de los Hechos, Bernabé lo trajo de Tarso a la iglesia de Antioquía. Ahora ya era parte del equipo que menciona aquí, que estaba en esta iglesia. Entonces, él ya estaba fungiendo como un ministro en la enseñanza y en la predicación, pero cambió de una etapa de la soledad a la etapa pública. Pero otra etapa del aprendizaje en la vida de él es de un trabajo individual a un trabajo en equipo. Él había tratado de hacer las cosas solo, pero ahora vemos aquí un equipo, el cual se menciona en el versículo 1 que hemos leído. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí están los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahora vemos aquí un equipo de trabajo. Ahora Pablo tiene que aprender que todas las cosas en la vida de la iglesia se tienen que hacer como cuerpo de Cristo, es decir, un trabajo en equipo. Pero también ahora tiene otra gloriosa experiencia después de estar trabajando en esa iglesia local. Es de un cambio del servicio local a un servicio internacional. Cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. El primer lugar que llegan a ministrar es a la isla de Chipre, y ahí entran entonces a toda Europa, Eurasia y a todos esos lugares a predicar la palabra. Ahora vemos a un hombre que ya no estaba solamente en el servicio local, sino ahora internacional. Entonces, estas etapas en el aprendizaje, todos nosotros tenemos que pasarlas. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Bueno, tenemos que tener disposición. Y Dios se encarga de usar aún las pruebas y las dificultades para que esto sea una realidad. Entonces, mientras nosotros estamos en esa etapa de aprendizaje, estamos poniendo una plataforma para ser efectivo. Pablo no pudo haber sido efectivo si no hubiese pasado este proceso. Y usted dirá, hermano, ¿por qué me tengo estas pruebas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto? Es parte del aprendizaje. Ahora bien, si nosotros estamos dispuestos a aprender, nos llevará a una segunda etapa para ser efectivo. Y esto tiene que ver con el ambiente. Una persona que ha aprendido favorece positivamente al ambiente que le rodea. Pero alguien que no ha querido aprender afecta el ambiente. Y en este caso hay 3 áreas importantes del ambiente en esta iglesia: el ambiente espiritual, ministerial y social de la iglesia. Y eso hizo que la iglesia fuese muy efectiva. Hay un caso en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Acab, rey de Israel. Fue uno de los hombres más perversos. Se casó con la mujer más perversa, creo que haya existido, llamada Jezabel. La pregunta es, ¿por qué este rey llegó a ser tan malo? Hay que hacer un breve análisis acerca del ambiente que él vivió cuando era un niño. Cuando uno lee en la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículo 25, vamos a darnos cuenta aquí de quién fue su papá. Su papá fue llamado llamado Omri, fue el rey de Israel. En el versículo 25 dice así, del capítulo 16 del primer libro de Reyes: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea, la especialización, la maestría y el doctorado que sacó es en la maldad. O sea, nadie lo superó a él en lo malo. Dice el versículo 26, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con su idolatría, con sus ídolos. Versículo 28. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. O sea, Acab estuvo en un ambiente de maldad. Vio a papá como un modelo. Y este Acab se especializó en hacer cosas perversas. De igual manera, vemos hoy en día, cuando se siguen esos patrones de que son negativos, afecta a las demás personas, especialmente en el caso de un hijo, de una hija, que ve un patrón negativo en papá y en mamá, hace que esto se pueda ser repetitivo en forma generacional. De ahí que entonces, si en el aspecto negativo, el ambiente, hermanos, afecta, así también en el área positiva, si hay un buen ambiente, pues favorece positivamente a todos los demás. Entonces vemos aquí en esta iglesia un ambiente, y quiero mencionar, por ejemplo, algunos aspectos importantes del ambiente espiritual de la iglesia. Y este ambiente espiritual, no solamente en la congregación, sino en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo. En primer lugar, es la unidad espiritual. Vea esto, dice aquí, estos maestros y profetas. Pero se nota en esta lectura unidad, pero no una unidad carnal, sino una unidad espiritual. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de unidades que realmente no son unidades, es decir, unidades sincretistas y unidades carnales, como la que vemos proféticamente, la que va a ocurrir, la unidad de los últimos 10 reyes que van a formar la unidad para un imperio a nivel global, donde la Biblia lo representa. Aquellos pies de hierro mezclado con barro, pero no, el barro y el hierro no se pueden unir, o sea, es una unidad de fachada. De igual manera la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. O sea, la unidad que no tiene el carácter o la aprobación del Espíritu Santo no funciona. Y siempre tomando el ejemplo del rey Acab, fíjense bien, al pasar los años, él tiene sus hijos. Y una de sus hijas se casó, oiga bien esto, con el hijo del rey bueno llamado Josafat. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces esos dos muchachos al unirse, o sea, dos príncipes, pero uno del rey malo y otro del rey bueno, hizo que los consuegros, cuando antes eran enemigos, se hicieran amigos. O sea, hubo una unidad que no era conveniente. Pasan los años y de repente el rey Acab dijo, bueno, quiero hacer una guerra contra los sirios, entonces, pero necesito un poco más de ayuda. Entonces convenció a su consuegro, a Josafat, que fuera con él a la guerra. Josafat nunca debió, en primer lugar, de haber permitido ese tipo de matrimonio. Segundo, nunca debió de haber permitido esa alianza para hacer una guerra. Entonces, pero Josafat, por congraciarse, por estar, digamos, no tener problemas. Porque hoy en día, ¿qué es lo que pasa? La unidad carnal es una unidad que acepta todas las ideas, deja que cada uno haga lo que bien quiere, para no tener problemas. Entonces, bueno, la verdad que tú haces esto, si tú lo haces para ti está bien, pues para mí no hay ningún problema, yo lo acepto. Ese tipo de unidad es una unidad, hermanos, que va a traer grandes perjuicios. ¿Y qué es lo que pasó? En la Biblia vemos aquí que Josafat se metió en una guerra y por poco pierde la vida. Cuando él regresa de esa batalla a la cual Dios no estaba aprobando, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, versículo 1, le sale el encuentro al profeta Jehú para reprender a Josafat por esa clase de unidad. Y dice en el versículo 1, Josafat, rey de Israel, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, algo desagradable a Dios. Esa clase de unidad, ayudar a los malos, ayudar a los que van en contra de Dios, favorecer, dar su voto de confianza a los que están haciendo lo negativo. Hermanos, como iglesia, como cristianos, nosotros no tenemos que apoyar algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, aunque otros nos tilden de cuadrados, nos tilden de que no somos democráticos. Oiga bien esto, la democracia no tiene la palabra de Dios. Vox populi, vox Dei, no es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios está en Cristo Jesús y en la Biblia. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es obedecer la palabra antes que la palabra de los demás. Entonces, la cobardía hace que aceptemos cualquier idea. Y esa clase de unidad Dios la aborrece. Pero en esta iglesia había una unidad espiritual, a la cual el apóstol Pablo en Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad, la unidad en el Espíritu, hermanos, favorece un ambiente espiritual. Es decir, que todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo, esto trae, por supuesto, gran bendición. Ahora, ¿qué es lo que atenta contra esa unidad? El pecado. El pecado atenta contra la unidad en el Espíritu. Por lo tanto, hay que desechar toda clase de pecado para que la unidad esté presente. En segundo lugar, el ambiente espiritual de esta iglesia era el amor a la palabra y a la obediencia. Dice que habían profetas y maestros. O sea que la influencia del liderazgo sobre la iglesia era la palabra de Dios. Y la iglesia había aprendido a aceptar la palabra como parte fundamental del quehacer mismo de la iglesia. Hay cosas importantes que se hacen en una iglesia, pero hoy en día hay muchos lugares donde no se le da espacio a la predicación, más es a los dramas, al canto. Yo estoy de acuerdo en cantar, alabar al Señor, pero nunca sacrificar el conocimiento de la palabra de Dios. En todo grupo familiar, donde quiera, todo lo que se haga, la Biblia, la palabra, tiene que estar en forma presente y es la que tiene que ocupar más tiempo en todo esto. Por eso dice que habían profetas y maestros. Ahora bien, ¿quiénes son los profetas? Para no confundirnos, hermano. Los profetas, oiga bien esto, era un ministerio, pero es diferente el don de profecía. El don de profecía no tiene nada que ver con el ministerio profético. El ministerio profético tiene que ver más con la predicación. Por eso que la palabra griega, que se traduce aquí como profeta, significa uno que proclama las declaraciones de Dios. O sea, por eso que Juan el Bautista fue llamado el más grande de todos los profetas. No por los milagros, porque no hizo un tan solo milagro, sino que era la palabra, la predicación. El mensaje de Juan era el mensaje de arrepentimiento. Y fue por eso el más grande de todos los profetas. Por eso que el ministerio profético tiene que ver más con la predicación. El don de profecía tiene tres propósitos, según lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Es consolar, edificar y edificar. Edificar, consolar y exhortar. Gracias, exhortar. Entonces, no tiene nada que ver con el futuro, sino tiene que ver más que todo con la edificación presente de la persona. Entonces, por eso cuando dice aquí que habían profetas, es decir, habían predicadores y habían maestros. Y un maestro es un instructor. O sea, el instructor, o sea, empieza a darle el conocimiento con un propósito de buscar cambios fundamentales en su conducta y que lo ponga en práctica. En el caso de la predicación es poder traer, digamos, ciertas decisiones importantes que tiene que tomar la persona en la vida. Entonces, estos dos ministerios son complementarios y esto hacía que se preparara en un ambiente espiritual adecuado. Pero no solamente esa parte en ese ambiente espiritual, pero dentro de ese ambiente, la manera en que ellos tenían de poder, digamos, a servir era a través de la adoración. Fíjense bien, dice aquí la palabra ministrando estos al Señor. La palabra ministrar viene una palabra que es liturgia, que se traduce en castellano como liturgia. Entonces, pero significa servir. Pero ahora es una clase de servicio bien específico y es servir para homenajear o exaltar a Dios. O sea, el propósito de Saulo, de Bernabé, Lucio de Cirene y todos los demás que estaban ahí, el propósito de ellos era exaltar a Dios. Cada uno tenía un ministerio, tenía una vocación, pero no era para buscar una plataforma de promoción personal. Hermanos, ellos no estaban ahí para promover su personalidad, no estaban ahí para ser vistos, ellos estaban ahí juntamente con toda la iglesia para hacer un acto de homenaje a Dios. ¿Qué es el propósito de un servicio o de un culto como este en la iglesia? Hermanos, si todos nos propusiéramos, los sugieres, los maestros de escuela dominical, los maestros de discipulado, los maestros en los grupos familiares, los predicadores, todos los ministerios, todos venimos con una actitud de hacer un acto de homenaje a Cristo. Qué lindo, ¿no? Servir, pero para que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Cuando hay exaltación a Cristo, Dios se manifiesta en forma maravillosa. Entonces, este equipo ministerial no tenía un propósito de competencia, sino un propósito de exaltar a Jesús. Hermano, cuando Dios le dé a ustedes y los que ya tienen su ministerio y aquellos que lo van a tener, no busque un ministerio para promoverse ni para sentirse superior a los demás. No, en lo contrario, es para bendecir y glorificar el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, yo lo que puedo ver aquí es que la iglesia, se puede imaginar, los músicos, los cantores, los predicadores, los maestros, todo lo que hacía en esa iglesia, una iglesia pujante, lo hacían para glorificar a Cristo, exaltar al Señor, hacer un acto de homenaje a Cristo. No hay ningún líder ahí en la iglesia, no para exaltar la notoriedad de un personaje, no. El único personaje que tiene que ser honrado y glorificado es Cristo, nuestro Señor, y para eso vivimos y existimos. Eso favorecía el ambiente espiritual y además dice que estaban en ayuno y oración, es decir, había una comunión y dependencia de Dios. Ellos tenían una sencillez y humildad. ¿Por qué? Porque orar significa que yo reconozco que yo no puedo. Ayunar significa que yo soy incapaz, pero que Dios es capaz. Entonces, cuando hay humildad, entonces la gente se mete en la dependencia de Dios a través de la oración y del ayuno. Entonces, eso favorecía el ambiente, gloria a Dios. Hermano, cuando usted no sabe qué hacer, métase en oración y en ayuno. Pídale a Dios sabiduría y Dios se la va a dar. Si usted está débil, pídale a Dios fortaleza. Pero también había discernimiento, porque dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Ellos sabían entender cuál era la voz del Espíritu y cuál era, no era la voz del Espíritu. O sea, el ambiente espiritual favorece el ambiente social de la iglesia. Cuando la familia es espiritual, favorece el ambiente social o de hermandad en la familia. Dice aquí que habían estos hombres, oiga esto, y bien, bien importante los detalles, dice que estaba Bernabé. Bernabé era, fíjense bien, era original de Chipre. Simón, el que se llamaba Níger, la palabra Níger significa negro, o sea que era un hombre de color. Lucio de Cirene, Cirene, una de las ciudades de lo que hoy en día es el país de Libia. O sea, habían de muchas otras naciones. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Lo que significa es que tanto Manaén como Herodes Antipas, el que cayó fulminado por la mano de un ángel, los dos tuvieron la misma nodriza. Uno le fue mal y a otro le fue bien. ¿Por qué le fue mal a Herodes? Porque no quiso reconocer a Cristo Jesús, sino que se fue en contra de él. Pero en este caso, vemos aquí a Manaén. Estamos hablando de un hombre que estaba en la cúpula de la política de aquel entonces, un hombre de notoriedad social, con muchos recursos económicos e intelectuales, en fin. O sea, la misma educación, las mismas oportunidades que tuvo Herodes, la tuvo él. Pero este era uno de los ministros de la iglesia aquí en Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El ambiente, hermanos, social de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque hay amor y aceptación a las distintas razas, a las distintas culturas, a los distintos estratos sociales, a los que saben leer y los que no saben leer. Era una iglesia donde habían aprendido ser una familia. Eso es importante, hermanos. Lo mismo tiene que ser, hermanos, en el seno del matrimonio, en el seno de la familia. Debe ser en el trabajo, debe ser también en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién es el nuevo? Está hablando del nuevo hombre, está hablando de la nueva criatura en Cristo. Pero oiga esto: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que lo que estamos viendo acá, lo que dice aquí la Escritura, cuando dice que no hay judío ni griego, es decir, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, vence la barrera religiosa, por eso menciona judíos y griegos, ni griegos. Donde no hay siervo ni libre, es decir, cuando estamos en Cristo, se vence las barreras sociales y económicas. Ni griego ni bárbaro, es decir, vence la barrera de las culturas. Y donde no hay varón ni hembra, que vence la barrera de los géneros. Mire, hermanos, en cuanto a esto de los géneros, el único mensaje que dignifica a la mujer es el Evangelio de Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, en todas las religiones que ha habido a lo largo de la historia, la mujer está de menos, está pisoteada. Aún en las mismas culturas, hermanos, tenemos aquí, por ejemplo, una cultura muy cerca de nosotros, aquí en Guatemala, lo que se conocen como los Achí, el grupo étnico los Achí. Las mujeres, oiga esto, estamos hablando de la concepción cultural, pero mezclada con la religiosidad ancestral de los mayas. Fíjese bien, a la mujer no se le puede uno acercar y dialogar con ella. ¿Saben qué dicen ellas? Ellas dicen: la mujer no piensa, pregúntele a mi marido. Eso le han metido. Entonces la mujer no piensa. En otras culturas la mujer está oprimida, está avasallada. Bueno, ¿para qué seguir hablando, hermano? Porque hay muchos casos. Pero el único ambiente que le da el mismo valor al hombre y a la mujer es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces es una familia. Por eso es que las mujeres pueden desempeñar un ministerio también, como el hombre. La mujer es llamada para enseñar, para hacer lo que Dios lo llama. Entonces vemos aquí qué importante es el ambiente social que nace del amor y de la aceptación y de la conciencia de cuerpo de Cristo, de la mutua ayuda entre uno y el otro y de la valorización de los talentos que la otra persona tiene. Yo me imagino ahí a Saulo de Tarso valorizando a Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Yo creo que Saulo aprendió de él. Claro, porque este hombre, Manaén, estuvo en la cúpula, estuvo en la cuna de oro. Ahí nació, ahí se crió, aprendió de él, claro que sí. También Manaén aprendió del doctor de la ley, Saulo de Tarso. O sea, aprendía, no había, en ningún momento habían celos. No, o sea, era una unidad, había un ambiente de amor. Y qué importante es esto, hermano. Cuando el ambiente espiritual está presente, entonces el ambiente en las relaciones con los demás es algo productivo. Pero este ambiente produce un ambiente ministerial saludable. Por eso dice, ministrando estos al Señor, o sea, el servicio de ellos en unidad de propósito, un trabajo en equipo y con una tremenda efectividad. Ahora, cuando estos tres clases de ambientes se dan, entonces el Espíritu Santo entra en acción. Pero recuerde, primero tenemos que ser enseñados. Pasar las etapas de aprendizaje. Eso nos ayuda a entender la importancia del ambiente espiritual, el ambiente social de hermandad o de amor y el ambiente de servicio en equipo. Entonces dijo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mira esas tres cosas, entonces el Espíritu Santo va a intervenir. Entonces es aquí donde entramos a la tercera parte del mensaje. La obra gloriosa del Espíritu Santo para ser efectivos en un mundo tan necesitado va a entrar cuando vea estas cosas. Recuerden que el Señor le dijo a un pueblo desanimado, cuando estaban, más bien habían abandonado la construcción del templo por las amenazas, Y Dios le envió al profeta Zacarías diciendo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y en Zacarías 4:6. La obra del Espíritu Santo, hermano, es la que marca la diferencia. Yo sé que todos queremos que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. Qué lindo que podamos escuchar al Espíritu Santo que nos diga algo específico. Que el Espíritu Santo nos diga: mira, quiero que hagas esto. Que el Espíritu Santo nos guíe en esto. Que el Espíritu Santo, hermano, no vamos a perder, vamos a ganar. Vamos a tener cosas grandes, maravillosas. El Espíritu Santo quiere entrar en acción en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo. Si puede usted imaginar que el Espíritu Santo le guía a usted en todo lo que va a emprender, en su negocio, en su trabajo, en el matrimonio, en el noviazgo, en sus estudios. Oh, hermano, gloria al Señor. Vamos a tener la brújula y el mapa, hermano, ideal. El GPS celestial para guiarnos en todo momento, donde Dios sabe dónde está la bendición. Pero nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque escogemos el pecado. Ahora bien, esta iglesia, al haber preparado ese ambiente, la obra gloriosa del Espíritu Santo se da en primer lugar a través de la expansión. La iglesia empezó a extenderse por todas partes. Hermano, en todos los ministerios de la iglesia debemos de darle espacio al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo interviene, la iglesia crece. Se extienden los grupos, se extienden las clases, se extienden los discípulos, se extienden los ministerios. Dios llama a hombres y mujeres. Pero también, hermanos, otra obra gloriosa del Espíritu Santo es el llamamiento al ministerio. Dios va a decir: apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces el Espíritu Santo, dentro de todos los que están sirviendo, Dios le va a dar obras, misiones específicas. Misiones imposibles, pero posibles en Cristo Jesús. Entonces, hermano, yo le digo una cosa. Yo sé que algunos de ustedes han logrado cosas muy lindas en la vida, pero eso no es nada en comparación a la misión imposible que Dios les va a dar. O sea, cosas que usted puede decir: ¡wow! Pero para eso necesitamos este ambiente que está aquí en esta iglesia. Entonces, Dios llama a estos dos hombres. A los demás no los llamó para esta obra porque era necesario que cuidaran la base, que cuidaran el epicentro del avivamiento. Pero llama a Saulo y a Bernabé, los separa de ese grupo que estaban sirviendo. Es que, hermano, Dios no llama a gente desocupada, Dios va a llamar a gente que está sirviendo. Y a los haraganes Dios no los toma en cuenta, hermanos. Eso lo digo yo, por lo que yo veo en la Biblia. Esta gente estaba sirviendo. Entonces, hermano, aquí vemos algo importante. Dios, cuando llama, recuerde esto: Dios capacita y comisiona. No le tenga temor al llamado. Cuando Dios le ponga en su corazón algo que usted no puede resistir, una pasión, usted no duerme por aquello que está en su mente. Usted siente una, hermano, hay algo como en el caso de Nehemías. Nehemías quería reconstruir los muros de Jerusalén y eso lo cautivó hasta que llevó a cabo la tarea. Un hermano, unas ruinas que habían estado por casi 140 años, hermano, en el piso. Aquello que parecía que era imposible, en 52 días llevó a cabo. Usted me va a decir: este país no se puede restaurar. Yo le digo: sí se puede restaurar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y en un tiempo récord Dios puede cambiar este país y cambiar todas las naciones de la tierra también, a través de un poderoso avivamiento. Dios lo puede hacer. Entonces hay misiones que Dios puede entregarle a alguien, pero esto se requiere que usted acepte la capacitación del Espíritu Santo, porque no es con inteligencia humana, es con la inteligencia divina, es con el poder divino, es con la mano poderosa de Dios. Y vemos aquí que les imponen manos. La imposición de manos en los tiempos bíblicos significaba, y significa también hoy en día, es delegación o autorización. Por eso Pablo decía a Timoteo: no impongan las manos con ligereza. En otras palabras, no ande delegando irresponsablemente posiciones, especialmente a neófitos, es decir, inexpertos, maduros. Aquí, gente que Dios había llamado, a esa hay que delegarle, a otros no. Esto lo vas a hacer, y le impone las manos para que ellos hagan la obra. Pero al imponer las manos significaba que la iglesia estaría detrás de ellos. Ahora bien, entonces ellos van con un envío y una capacitación preciosa por el Espíritu Santo. Hay una capacitación y un respaldo ministerial. Y vemos que ellos, el primer lugar al cual llegan, es a la isla de Chipre. En ese caso habían, como dije, dos grandes necesidades. Una era oír la palabra, procónsul Sergio Pablo. El procónsul era la autoridad más grande que había en una región. En este caso, no había autoridad más grande que en la isla de Chipre que Sergio Pablo, era procónsul. Dice que quería oír la palabra de Dios. Esa es una necesidad. La gente quiere oír la palabra de Dios. Me contaba en esta semana, es cosa curiosa, pero son cosas buenas, que unos jóvenes pandilleros le dijeron a otra persona, bueno, ¿y ustedes por qué no vienen a predicar a esta colonia? Porque necesitamos de Dios, le dijeron. Ustedes solamente van a aquel lugar, pero nosotros necesitamos también. Es que la necesidad número uno es oír la palabra de Dios. Hermanos, vea. Pero también había una necesidad, era de desbaratar el error, el engaño representado a través de Bar Jesús o Elimas. Porque este, dice la Biblia, que el propósito era apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo. Todo aquello que quiera o atente contra la fe que usted tiene en Cristo, eso es una obra del diablo. Aunque esa persona parezca que no es una persona mala. Oiga esto, este hombre, en primer lugar, fíjense bien, tenía varias máscaras. Primero, se decía profeta, pero dice la Biblia, era falso profeta. Pues, cuidado, hay muchos que dicen que son predicadores del Evangelio, pero no lo son. Segundo, judío. Ah, el trasfondo cultural me apoya. Ah, no, de ahí, no. Pero ¿sabe qué? Hermanos, no todo el que se congregue en una iglesia es nacido de nuevo. Hay lobos vestidos de piel de oveja también. Además de eso, el nombre, uno de los nombres ya es Bar Jesús. El nombre Bar Jesús es un nombre que significa hijo de Jesús. O sea, para el mundo cristiano, él era un hijo de Jesús, un cristiano. Pero ocupaba otro nombre, un nombre griego, es Elimas, que significa intelectual. O sea, ante el mundo griego, él se presentaba como un hombre de ciencias y de letras. Este hombre era el consejero de Sergio Pablo. Hoy en día se habla de los asesores de la asamblea, ¿verdad? Bueno, este era uno de esos asesores. Este era un Rasputín que manipuló a los zares de Rusia. Este era un hombre que estaba metiendo ahí cizaña, conduciendo mal, tratando de influir en la política, en la economía, en la educación de la isla de Chipre. Entonces, ahí estaba en esa posición. Hermano, siempre el diablo va, oiga esto, el diablo siempre va a tratar de acercarse a los que tienen autoridad para que ellos influyan sobre las masas. Por eso hay que orar por las autoridades, para que no se dejen engañar. Porque hay gente, y eso hace que unos cuantos años atrás, en uno de nuestros periódicos sale que la mayoría de los presidentes de América Latina han consultado a los brujos para que ellos le den la agenda del gobierno. ¿Por qué? Mire, por eso hay tanto fracaso. Lo que debemos de hacer es que, bueno, es lo que hizo Salomón. ¿A quién le pidió sabiduría? A Dios. Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría. Y Dios se la dio. ¿Qué dice la Biblia? Que si le pedimos sabiduría, Él nos lo da abundantemente y sin reproche. Ahora, este hombre estaba ahí oponiéndose a la predicación. Entonces vemos aquí, hermanos, que en el mundo vamos a tener también esa experiencia. Gente que va proyectos aún a nivel de gobierno, a nivel de instituciones internacionales, están oponiéndose a la palabra de Dios. Van en contra, por ejemplo, de lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es la vida, en contra de lo que es justicia también. Hermano, porque la justicia, a la luz de la Biblia, está muy representada a través de lo que dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el valor de un ojo no es el mismo del valor de un diente. O sea que el delito tiene que ser equitativo. Es decir, la pena tiene que ser equitativa al delito. Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando se paga con el precio de un diente, al haberle sacado un ojo, eso es injusticia, porque es menor el castigo en representación del delito cometido. Por eso la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, por eso que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que la justicia exalta a la nación. Ahora bien, cuando vemos acá a este hombre queriendo influir en la política, en el manejo de la educación y todo lo demás, obstaculizando al procónsul que quería oír la palabra, entonces Pablo empieza a predicar y Dios lo usó, como Dios lo había usado en Antioquía, en la iglesia local, ahora lo está usando poderosamente ante este hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, cuando él vio que Elimas, es decir, Bar Jesús, se oponía, me imagino que le decía al procónsul Sergio Pablo, mentira, lo que Pablo está diciendo es una mentira. Es más, algunos de los que están escuchando este momento, esta predicación, aún por la misma televisión, por la radio, algunos que están aquí también sentados, le empiezan a dar un codazo a los demás. No, eso es mentira, no lo crea, no lo crea. Oiga, dígale, apártate de mí, Bar Jesús, dígale. Apártate de mí, Elimas. ¿Por qué? Porque toda persona que quiera apartarlo de la fe en Cristo Jesús no es de Dios, es un mensajero del diablo, aunque parece que es muy pulcro y muy justo y muy piadoso y muy santo o muy religioso. Pero dice aquí la Escritura que Dios usó a Pablo con dos dones importantes del Espíritu Santo, que habla 1 Corintios capítulo 12. El primero es el don de discernimiento de espíritu. El nombre, como dije, Bar Jesús significa hijo de Jesús. Y Pablo le dice, ¿hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hijo del diablo. Tú no eres hijo de Jesús, tú eres un hijo del diablo. ¿Cómo lo supo Pablo? Por el don de discernimiento de espíritu, que es el don que capta la operación satánica en una persona. Es como una radiografía, una resonancia magnética a nivel del espíritu que detecta la presencia de demonios en otra persona. Pero no solo eso, sino que se manifiesta el don de fe, porque le dice, y será ciego por un tiempo. El don de fe es el que declara como un hecho algo que todavía no ha ocurrido. Y efectivamente, cuando él declaró lo que llegaría a ser, que sería ciego, dice que inmediatamente quedó ciego y empezó a pedirle a los demás que le condujesen de la mano. Y cuando el procónsul Pablo empieza a ver eso, dice, quedó maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de todos aquellos que estamos sirviendo en el camino del Señor. Que la gente se quede maravillado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Hermano, no se quedó maravillado de Pablo, Sergio Pablo. No se quedó maravillado de Bernabé. Se quedó maravillado de la doctrina. Eso es lo que el mundo necesita, hermano. Cuando nosotros estamos, entonces entramos en un proceso de enseñanza, permitimos que Dios nos enseñe, estemos preparados para eso. Luego preparamos el ambiente espiritual, social y ministerial. El Espíritu Santo entrará en acción y Dios lo va a usar en forma poderosa. Hermano, usted jamás se ha puesto a pensar lo que Dios lo va a llegar a usar. Pero si usted prepara el ambiente para su vida, Dios lo va a capacitar, lo va a ungir, lo va a llenar, porque Cristo está a las puertas y hoy es más que necesario que el mundo sea ministrado, porque el único que tiene pan de vida es nuestro Señor Jesucristo, para darle de comer a todas las naciones de la tierra. Dios quiere usar a su iglesia. Padre, ante ti estamos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque hemos estorbado, Señor. Que el mundo se quede maravillado de tu doctrina. La hemos estorbado porque no hemos querido aprender. No hemos preparado el ambiente espiritual ni de armonías en la iglesia, en la familia, ni tampoco, Señor, en el ministerio, en el servicio. Pero en este día, Señor, aquí estamos, como iglesia, donde quiera que estemos. Señor, te decimos, estoy dispuesto a colaborar. Señor Jesús, queremos ser instrumentos para el tiempo que nos ha tocado vivir. Que seamos efectivos, que seamos efectivos. Mientras usted sigue orando, estimado amigo, donde quiera que se encuentre y aquellos que están aquí presentes, no se vaya de este lugar sin Jesús en su corazón. Ahí donde está, repita una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy un pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. He blasfemado. Te he ofendido con toda clase de pecados, haciéndome sabio cuando soy un ignorante. Perdona mi prepotencia, mis vanidades, mi injusticia. Perdóname, Señor, y toda maldad que tú conoces. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Gracias, Señor. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de ti y darme una nueva vida. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendice estas vidas que han tomado a bien el dar este paso. Desde ya te damos gracias, Señor. Bendícelos en todo. Prospéralos en todo, Señor. Gracias, gracias. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes por primera vez hicieron esta oración? Queremos regalarle un Nuevo Testamento y otra literatura. Levante su mano, los que por primera vez hicieron la oración. Si están aquí, levante su mano. Los sugieres se van a acercar con un sobre de color manila para que usted, Dios le bendiga. Aquí hay manos acá, aquí hay también. No se vaya. ¿Saben qué? A los que han levantado la mano, a los hermanos que están vestidos de azul, acérquense, estimados hermanos, para que reciban este regalo. Así que ahí están todos diseminados en estas áreas. Hermanos, oremos para que Dios bendiga a la iglesia. Y cuando Dios bendice a la iglesia, bendice el país también. Entonces, ahí están, hermanos, los brochures del colegio. Están las tarjetas para la mini cumbre global de liderazgo y el desayuno también de economía el viernes. Y también para el sábado, la celebración del Día del Padre. Así que Dios me lo bendiga abundantemente.